El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la convivencia.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Llegamos, volvimos. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 52, hoy lunes 25 de agosto del año 2014, cuando son ya las 9:09 de la mañana. Ya terminando este mes, este octavo mes del año, estamos entonces dando el inicio a nuestro programa número 52. En este programa, que es un programa de corte educativo, donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, como lo son el poder popular y el Estado comunal. Y es un programa que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, como un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por William Capó y Belén Arteaga, quien tiene este placer de hablarles ahorita, en este horario de todos los lunes a partir de las 9 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM y también gracias al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitiendo desde el municipio José Félix Rivas del Estado de Aragua para todo el centro del país por la batalla comunicacional, acompañado hoy en los controles, quien también volvió, Jorge Rivero, aquí en el apoyo siempre consecuente e importante en el control técnico, y en la coordinación y dirección de la radio, la compañera Adriana Peláez, pero en realidad todo el equipo colectivo de Vencedora 97.7 FM. Y bueno, luego de superar unas situaciones de salud, estamos por aquí ya con ustedes compartiendo y aprovechando esta grata oportunidad que nos da la revolución de tener este espacio Rumbo al Socialismo. Y bueno, saludamos así a William.
Sí, muchas gracias, Venecia. Bueno, muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora y de este su programa Rumbo al Socialismo, el Ministerio del Poder Popular de Planificación. Tenemos un tema para hoy, mejor dicho, tenemos muchas cosas que abordar el día de hoy, Valencín. ¿Será que nos da tiempo?
Sí, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, como todos los lunes, y sobre todo porque esta voz a mí hoy va a estar allí echando un poquito de broma. Le ofrezco disculpas a nuestros usuarios y usuarias por ello, porque tengo allí todavía ese malestar de gripe que está pasando. Bueno, le ponemos a disposición de
que
nuestros...
No llega a ser chikungunya, ¿no?
Ay, no, pero ya hay unos cuadros aquí en el municipio, aparentemente, según la prensa, que bueno, hay que tener cuidado con ello. Le ofrecemos nuestras coordenadas a nuestros usuarios y usuarias a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558 y en la cabina en el 0244-4174-116. Hoy queremos compartir con ustedes, quizás ya en la segunda parte del programa, un tema que hemos venido sobre todo también desarrollando desde el Ministerio de Planificación y tiene que ver con esta instancia que está totalmente legal y legítima, como es los consejos locales de planificación pública en nuestra nación, y conversar un poco sobre el papel fundamental que tiene esta instancia, en la cual se conjugan y se encuentran poder público municipal, en este caso, porque es una instancia municipal, pero también el poder popular que hace vida en estos territorios, y sobre todo alrededor de ello, entonces, el papel fundamental que tienen que y que se asume desde esta instancia para la construcción del socialismo bolivariano. Con los consejos locales de planificación pública venimos desarrollando una estrategia desde el Ministerio del Poder Popular de Planificación, específicamente desde este proyecto de la Red Popular del Conocimiento Libre, y de eso queremos conversar un poco con nuestros usuarios y usuarias, aunque ya lo hemos venido conversando en nuestros programas anteriores, pero bueno, también un poco dibujar cuál es el plan que tenemos de aquí a terminar ya este año 2014. Sin embargo, también es necesario desde Rumbo al Socialismo, como este programa de corte educativo donde abordamos temas de interés que están relacionados con el fortalecimiento de nuestro proceso revolucionario, que también compartamos un poco nuestra opinión y conversar acerca de lo que ahorita ha venido siendo esta lucha contra una de las de los hechos que pone siempre en amenaza sobre todo la estabilidad emocional, incluso no nada más estabilidad política sino emocional de nuestro pueblo venezolano, como es el contrabando en sus diferentes formas, ¿no? El contrabando de extracción en la frontera, pero el contrabando también interno que tenemos aquí tan cerca de nosotros. Y bueno, como parte de la guerra económica, el contrabando tiene una expresión también, y sobre todo conversarlo, William, desde lo que y de hecho hoy en el Correo del Orinoco, el diputado Jesús Faría en su columna, a la cual nos ha acostumbrado todos los lunes, habla de esa visión, de ese análisis que debemos hacer del contrabando desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el interés que tienen de desestabilizar políticamente el proceso revolucionario, pero también cómo ese interés consigue expresión planteado en la moral y en la ética del capitalismo, ¿no? Porque el contrabando, ese interés político que describimos que tiene la ultraderecha y toda su expresión internacional y nacional, encuentra un caldo de cultivo visto desde la ética capitalista en el contrabando por los grandes, digamos, las grandes ganancias.
Beneficios económicos que obtienen.
Exactamente. Entonces, claro, allí hay un caldo de cultivo para echar base de su interés político.
Por un lado acumulan riqueza al mismo tiempo que desestabilizan políticamente la revolución.
Sí, y como es una de las expresiones de amenaza más latente que tenemos, y en la cual precisamente ese caldo de cultivo puede también conseguir profundos resultados positivos, porque desmoraliza, entonces nosotros también tenemos que sobre todo dar a conocer y discutir desde esa moral capitalista, porque en el programa anterior Debate Chavista, William hablaba un poco, gracias a la invitación de Laura Vallejo que nos hizo participar, en sus últimos minutos hablaba de que el capitalismo también tiene su ética, ¿no? Entonces ya nosotros lo hemos comentado en nuestros programas anteriores, hablar de ética es hablar de ética con apellido siempre, o sea, la ética, ¿desde cuál ética estamos hablando? ¿Desde qué posición de vida incluso estamos hablando? Pues la ética capitalista, por supuesto, se distancia muchísimo de la ética socialista, que es la que debemos desarrollar, y desde esa moral y ética capitalista, el contrabando pues es parte de la guerra económica, pero también parte de la guerra psicológica, de la guerra de los intereses imperiales en desestabilizar nuestro proceso revolucionario. Y una de las cosas que nos traemos hoy que vale la pena hacerle lectura también a esa columna del diputado Jesús Faría, que no es muy larga. No sé si la hacemos brevemente, William.
Sí, vale la pena.
Para poner en contexto lo que también queremos compartir con nuestros usuarios y usuarias, que son los resultados. Los resultados que desde el 1 de agosto lleva el plan contra el contrabando en nuestro proceso, en nuestro país, ¿no? Entonces, esta columna del diputado Jesús Farías, que sale hoy en edición del lunes 25 de agosto del diario Correo del Orinoco, la intitula Contrabando de Extracción, ¿no? Y dice lo siguiente: esa es una de las modalidades, predilectas de la guerra económica, que ocasiona una tremenda carga económica y de desabastecimiento. Esos lastres no son sostenibles, terminan agobiando financieramente el país en medio de un creciente malestar social. La motivación fundamental del contrabando es la ganancia, lo cual revela la sustentación ética, entre comillas, del capitalismo, que justifica cualquier enriquecimiento sin importarle las graves consecuencias que ocasiona. Evidentemente, el contrabando también tiene móviles políticos. Es parte de la política golpista de la contrarrevolución. Es reveladora la iracunda reacción de la derecha local frente a las medidas del gobierno para frenar este flagelo. La asociación entre opositores y contrabandistas es obvio. En lo financiero, los contrabandistas son financistas de los opositores, así como en los políticos. Tienen la determinación común de recuperar privilegios perdidos derrocando al gobierno bolivariano a través de estas vías, ¿no? Además, destaca la participación de fuerzas externas como la ultraderecha colombiana y latinoamericana, con sus nexos con el narcotráfico y otros negocios turbios, especialmente el uribismo. En el mismo sentido, actúa el imperialismo, que ha demostrado por décadas su eficiencia en estos asuntos. La tarea de la revolución es frenar esta sangría. Se redoblan los controles. Además, debemos endurecer la lucha contra la corrupción y superar un conjunto de desequilibrios económicos como la inflación, dólar negro, limitada producción, que hacen del contrabando un negocio muy lucrativo. Asimismo, es indispensable la movilización popular, sin la cual no hay solución a ningún problema de nuestra revolución. Así termina esta columna del diputado Jesús Faría, y sobre todo en este último párrafo nos suscribimos nosotros, porque para dar esta lucha tan dura, que tiene mil cabezas este monstruo como es el contrabando, es necesario que el pueblo en su movilización también esté formado e informado, ¿no? Y desde Rumbo al Socialismo, pues nosotros queríamos comenzar sobre todo por destacar los logros que se han venido, o los resultados, más que los resultados que hasta la fecha ha dado este plan de choque especial contra el contrabando, que fue acordado por Venezuela y Colombia el pasado 1 de agosto, en un encuentro que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, y fue en la ciudad de Cartagena, ¿no? Y algunos resultados que se han logrado hasta ahorita, William, y que lo hemos venido investigando, revisando, porque parte de estar formado es estar informado. Y una de las llamadas que hacemos nuestros usuarios y usuarias es que estemos permanentemente informados de cómo va este plan de choque especial contra el contrabando, en la cual todos tenemos apostadas nuestras esperanzas, ¿no? Porque el pueblo lo necesita, como decía ayer José Vicente Rangel en su programa, ¿no? Y uno de los resultados son, en principio, la creación de este Comité Binacional de Comando, del Comando y Control Fronterizo por Venezuela, del cual forma parte precisamente también el ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez. O sea, nuestro ministerio también forma parte de esta Comité Binacional que fue creado, del Comando y Control Fronterizo por Venezuela. También se creó la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, que diariamente viene dando partes de los avances. Y también a nivel de instancia se han instalado los consejos estadales de lucha contra el contrabando en los estados fronterizos. Recordemos que son Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, pero también se hizo una expansión a Nueva Esparta, Sucre y Falcón. Exacto. Porque precisamente, creo que esto es un, exactamente, porque creo que esto es un avance. Siempre estábamos acostumbrados a atacar el contrabando de extracción por las fronteras asociadas a Colombia, ¿no? Sí, Zulia, Táchira, Apure, y bueno, se incorporaron Nueva Esparta, Sucre y Falcón. Esto ha permitido también un despliegue, sobre todo en la frontera que se comparte entre Venezuela con Colombia, de más de 17.000 militares en toda esta frontera, que es muy amplia, son más de 2.000 kilómetros de tierra que representa esta frontera terrestre, como decía William. Se han dictado, y esto es importante, más de 624 privativas de libertad por delitos de contrabando en los estados fronterizos, porque nada vale que este plan de choque sea nada más el destruir trochas, como también es uno de los resultados, si no se hace justicia pues con lo que están implicados en estos delitos de contrabando. Y hablando de trochas, bueno, se han descubierto muchísimas. Hay 94 trochas contabilizadas y 64 destruidas. Hoy se espera que salga en Gaceta Oficial el decreto, no lo hemos revisado hasta ahorita, no sé si ya habrá salido, el decreto anunciado por el presidente Nicolás Maduro sobre las sanciones que van a recaer a funcionarios y funcionarias que contribuyan con la exportación de productos de la cesta básica, porque esto es algo que también se ha desvelado con toda esta lucha, la cantidad de complicidad que también hay desde las instituciones del Estado, y eso no lo podemos negar. Ayer mismo lo decía el superintendente Andrés Eloy en esa entrevista con José Vicente, o sea que sería ingenuo no pensar que hay complicidad detrás de todo esto, y por eso sale este decreto hoy. También se han retenido más de 140 toneladas de alimento en 2 semanas, eso es, y cerca de 100.000 litros de gasolina que han sido incautadas. Nada menos que el viernes 22 de agosto se recuperaron 63.000 litros de combustible en el puerto zuliano de Molinete. Es un gran golpe a este contrabando a nivel de combustible. Se han establecido 6 medidas que buscan atacar la escasez y disminuir el contrabando, el cual es causante del 40% de la desviación de al menos del 40% de los productos consumidos del país. Y esas 6 medidas son: avanzar en la instalación de un sistema biométrico, que es el sistema captahuella para el establecimiento, para los establecimientos públicos y privados, se están estableciendo criterios de reposición de inventarios lógicos de acuerdo al comportamiento del consumo de la familia, y eso es algo que se ha venido estudiando. Por ejemplo, una de las cosas que se ha determinado es que la distribución de alimentos a través de grandes mercados solamente está concentrada en una parte de la población. Por ejemplo, aquí en nuestro municipio de Céfiro y Rivas no hay grandes centros de distribución en las zonas como Suata, Guacamaya y Pau. Entonces eso implica que se movilicen para acá, donde está la concentración. Igualmente en Caracas, nosotros vemos las grandes corporaciones de distribución están en el este de Caracas, pero entonces uno ve Petare, por ejemplo, no tiene cómo abastecerse, entonces esto es parte incluso de las medidas estructurales que se están viendo, cómo reponer ese inventario lógico, de acuerdo a ese comportamiento del consumo en la familia. También se está evaluando la conducta de las ausencias laborales injustificadas, esto tiene que ver con el plan Cola Cero o Matacola, como llaman, sí. Porque hay algo que tiene que ver con esto también, porque la ausencia laboral es injustificada, sobre todo a nivel de las cajas, ¿no? Se está diseñando algún procedimiento de abastecimiento por internet o a domicilio, la realización del control posterior del sistema de guías de SADA, que aquí también se ha descubierto una cantidad de niveles de corrupción,
desviaciones,
y sobre todo esto es responsabilidad de Superintendencia de Precios Justos, que está realizando este control posterior del sistema de guías de SADA. Y por una sexta medida, que es medir los niveles de inventario y abastecimiento en diferentes mercados del país para reponerlos mediante sistema de distribución adecuado. Sin embargo, también hay una lamentable noticia como parte de los resultados de este plan de choque especial contra el contrabando, que es el asesinato del mayor Raúl Bracho, la cual se le está atribuyendo hasta ahorita hasta a las mafias del contrabando en Zulia, y era de esperarse uh-huh. que todos estos resultados que estamos viendo en 2 semanas pues también impliquen cosas como esta, lamentablemente.
Sí, Valenciña, el enfrentar un poderoso enemigo, además con un poderoso interés como lo es el contrabando, que, como lo señalabas al principio, genera millonarias ganancias para estos sectores inescrupulosos, estos sectores capitalistas, que, como bien decíamos también al principio, su moral es la ganancia, uh-huh. es obtener el lucro, es obtener la ganancia, inclusive en contra del beneficio de las necesidades del ser humano. Aquí lo importante para ellos es la ganancia. Uh-huh. No si un 40% del abastecimiento de nuestro país se va a otro país, eso no es el problema para ellos. Donde ellos puedan obtener mayores ganancias, ahí ellos van a tratar de hacer sus negocios. Y por supuesto, al enfrentar intereses económicos tan poderosos como estos, es de esperarse entonces una arremetida de este tipo violenta, sí. como sucedió con el mayor.
Raúl Bracho.
Es un honor, ¿verdad?, contar en nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias con militares de este tipo que están dispuestos inclusive a ofrendar su vida en contra de los intereses que acechan a nuestro país y a favor, pues, de los intereses de nuestro pueblo.
Así, y por eso es importante hablar de los consejos locales de planificación pública, porque desde las diferentes funciones que tienen en esta instancia está la de la planificación a través del Plan Municipal de Desarrollo, porque es la planificación a nivel municipal, y uno de los componentes de los ámbitos a desarrollar es la economía comunal, con la cual se piensa también y se busca establecer proyectos, ideas de proyectos que nos permitan también lograr alcanzar un nivel de producción mayor, con lo cual también estas medidas contra el contrabando tengan mayores resultados, ¿no? Porque sin duda, por supuesto, hay un interés en todo lo que es la ganancia y todo, pero estamos exportando de manera ilegal, porque es así, nosotros no exportamos nada al país hermano colombiano de manera legal, pero todo lo que se está saliendo, ilegal. Y entonces de allí la necesidad
nada
de que
nada
nosotros,
menos que el 40%
sí, de lo que se consume en el país a nivel nacional, de allí la necesidad de que también impulsemos con mayor fuerza, mayor incluso acelerar ese proceso de la economía comunal, para que nosotros podamos también satisfacer nuestras demandas territorialmente, ¿no? En cuanto a consumo, eso es parte de una de las medidas, que es evaluar precisamente cuáles son las necesidades reales del consumo de las familias. Y de allí la necesidad de pensar desde la economía comunal como uno de los ámbitos del poder popular para poder satisfacer ese consumo de las familias. Entonces, bueno, de allí parte de nuestra contribución en estar también informados de cómo va este plan de choque contra el contrabando y sumarnos cada vez más a esta lucha, sobre todo a estar bien informados y formados para ello, ¿no? Como siguiente nota, queríamos saludar a los 70 compañeros y compañeras, voceras y voceros del Poder Popular y militantes del Frente Francisco Miranda, así como equipos de trabajo del Teatro Alameda en la Parroquia San Agustín en Caracas, pero también servidoras y servidores de la Alcaldía de Caracas y de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en todo lo que es la Gran Caracas, que estuvieron participando con nosotros en el taller introductorio sobre el estudio del Plan de la Patria 2013-2019, que facilitamos como red Popular del Conocimiento Libre en la Parroquia San Agustín de Caracas, en este Teatro de la Alameda, el jueves pasado, el jueves 21 de agosto, en esta parroquia tan organizada, tan bonita, tan echada para adelante, tan llena de ganas. Y ya tenemos programados con ellos la segunda parte de este proceso de formación, que será el desarrollo de este curso que hemos denominado Orientaciones Políticas, Teóricas, Legales y Metodológicas para la Municipalización del Plan de la Patria. Y esta actividad la desarrollamos en una expresión de organización del poder popular, como lo es el Teatro Recuperado, el Teatro Alameda, que de verdad cuenta con unos espacios bien acogedores, bien interesantes para esta comunidad. Y bueno, ese jueves pasado estuvimos con ellos, les mandamos un abrazo, saludo fraterno, les estaremos enviando luego esta grabación. Y ya en la próxima parte del programa, porque nos vamos a ver ahorita la identificación, vamos a comentar un poco entonces esta estrategia que tiene que ver con este curso que desarrollamos en la parroquia San Agustín este jueves pasado, y en conmemoración a esto también, y en honor a esto, al final vamos a escuchar una canción que tiene que ver con el Grupo Madera, que viene de esta parroquia San Agustín, y que recientemente el 15 de agosto recordábamos lo que fue hace 34 años esa tragedia. Y bueno, vamos a escuchar esa canción, Canto a los Compañeros, al final del programa. Pero ahorita nos vamos a la identificación, ¿verdad, Georgie? Son las 9:28 de la mañana y bueno, ya regresamos con el programa.
Ya regresa Rumbo al Social.
La hora vencedora, 9:34.
Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya estamos de vuelta con el programa número 52 de Rumbo al Socialismo, 9:34 de la mañana, hoy lunes 25 de agosto del año 2014, y ahorita, bueno, nos correspondería conversar un poquito sobre los consejos locales de planificación pública y su papel fundamental en la construcción del socialismo bolivariano. Quizás lo primero sería retomar la conceptualización que tenemos del Consejo Local de Planificación Pública, incluso como una instancia del poder público municipal, lo cual nos permite decir que no es un apéndice de ningún otro poder, sino que es un poder constituido. El Consejo Local de Planificación Pública es una de las instancias del poder público municipal, y esto, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 75, que nos habla de precisamente de cuáles son las instancias del poder público municipal.
Sí, Valenciña, son exactamente cuatro instancias, y esto es importante aclararlo de entrada, porque muchas veces se piensa que el Consejo Local de Planificación es un apéndice de cualquiera de los otros poderes. Resulta que por la propia Ley Orgánica del Poder Público Municipal existen cuatro instancias del Poder Público Municipal: la Alcaldía como expresión del Ejecutivo, el Consejo Municipal como expresión del Legislativo, la Contraloría Municipal como el órgano contralor, y el Consejo Local de Planificación Pública. Este es una de las cuatro instancias de los poderes públicos municipales que están definidos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y que en su artículo 75 lo define muy bien. Sí. Vamos a darle un espacio para que nuestras usuarias y usuarios escuchen lo que dice este artículo 75, que tiene que ver con los principios generales de la organización municipal. Y este artículo exactamente dice lo siguiente: el poder público municipal se ejerce a través de cuatro funciones. La función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa, a quien corresponde el gobierno y la administración. La función deliberante, que corresponde al consejo municipal, integrado por concejales y concejalas. La función de control fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal, en los términos establecidos en la ley y su ordenanza. Y la función de planificación, que será ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública. Los órganos del Poder Público Municipal, en el ejercicio de sus funciones, incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, para lo cual deberán crear los mecanismos que la garanticen. Vemos entonces cómo este artículo 75, Valenciña, ya se menciona y se definen exactamente las cuatro instancias del Poder Público Municipal, que corresponden al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Poder Contralor, y la función de planificación, que lo ejerce el Consejo Local de Planificación Pública.
Sí, y luego tenemos en esta misma ley, en la ley, estamos haciendo referencia a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, tenemos el artículo 110 de la ley que nos habla, porque en el 75, en el artículo 75 vimos que una, o leímos que una de las instancias del Poder Público Municipal y tiene que ver con el ejercicio de la función de planificación, está en corresponsabilidad atribuida al Consejo Local de Planificación Pública. Pero luego en esta misma ley, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en el artículo 110, se describe el Sistema Nacional de Planificación. Y nos dice que el municipio se regirá por el Sistema Nacional de Planificación, establecido en una ley que regula la materia. En este caso, nos referimos entonces a la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, que es una ley orgánica del Poder Popular, una de las leyes orgánicas del Poder Popular. Y este Sistema Nacional de Planificación, que promueve la coordinación, consolidación e integración equilibrada de la actividad planificadora en el municipio, en favor de una política de ordenación que permita dar el valor justo a los territorios, dando relevancia a su historia, a sus capacidades y recursos físicos, así como los naturales, ambientales y patrimoniales, así también como las potencialidades productivas que garanticen el bienestar social de todos los venezolanos y venezolanas que habitan pues en ese territorio. Pero en el artículo 111 nos dice que el Consejo Local de Planificación Pública es el órgano encargado entonces de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes municipales, en concordancia con los lineamientos que establezca el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes nacionales y estatales, garantizando la participación protagónica del pueblo en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, en articulación con el Sistema Nacional de Planificación. Y luego en los artículos siguientes se describe cómo esta misma instancia para ejercer la función planificadora se ve no nada más a nivel de municipio, sino también a nivel comunal. Y en el artículo 112 sí se describe el Consejo de Planificación Comunal, que entonces tiene que desarrollar el Plan de Desarrollo Comunal. Estamos hablando aquí ya de las comunas. Es decir, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se describe también toda esta función planificadora a nivel de los municipios, correspondiendo al Consejo Local de Planificación Pública, pero también a nivel de las comunas y a nivel de comunitario, a nivel que le correspondería a los consejos comunales, ¿no?
Y fundamental, le enseña que lo inserta dentro del Sistema Nacional de Planificación. Uh-huh. O sea, que no es una acción aislada, no es una acción aislada de esa función planificadora del Consejo Local de Planificación, sino que forma parte de lo que en el país, a través de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, se define como Sistema Nacional de Planificación. Uh-huh. De tal manera que en el socialismo bolivariano, la planificación es un eje fundamental.
Así es.
Un eje fundamental, uh-huh, que busca armonizar, uh-huh, armonizar los diferentes planes de desarrollo en todos los ámbitos, en todos los ámbitos nacionales, desde el gran ámbito nacional que corresponde al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, pasando por las regiones, Plan de Desarrollo Regional, los estados, Plan Estatal de Desarrollo, los municipios, que es el que le corresponde en este caso al Consejo Local de Planificación Pública. Y ese plan se denomina Plan Municipal de Desarrollo, uh-huh, que también está definido en la Ley Orgánica, uh-huh, del Poder Público Municipal y, por supuesto, en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.
Sí, entonces fíjense que en esta ley se describe que el Consejo Local de Planificación es el encargado de diseñar y de promover el Plan Municipal de Desarrollo, y ese Plan Municipal de Desarrollo es lo que nosotros también hemos venido como orientando, además porque la ley también lo dice, debe estar en sintonía o en coherencia con los lineamientos que se describen en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que para este periodo de tiempo 2013-2019 lo reconocemos como el Plan de la Patria. Entonces aquí se habla de que se debe planificar ese Plan Municipal de Desarrollo también tomando en cuenta las potencialidades del territorio, los recursos que se tienen en el territorio, las condiciones propias del territorio. Por eso debe ser territorializado ese Plan de la Patria a través de un instrumento como es el Plan Municipal de Desarrollo, y esto le corresponde a esta instancia del Consejo Local de Planificación Pública, pero que además integra, como es un poder constituido del Poder Público Municipal, integra el Poder Público y al Poder Popular. Y eso lo vemos a través de la organización, cómo está organizado este Consejo Local de Planificación Pública, que según el artículo 12 de la Ley Orgánica la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, describe que está organizado de la siguiente manera: tiene un presidente, que en este caso está a cargo del alcalde o la alcaldesa de ese municipio, un vicepresidente o vicepresidenta, un secretario o una secretaria, y también tiene otra instancia muy importante, que es la sala técnica, la sala técnica, que es la encargada de, es una unidad de apoyo especializado del Consejo Local de Planificación Pública, donde se conforma un equipo multidisciplinario de habitantes del municipio y que son seleccionados mediante concurso público, con conocimientos, criterios y experiencias vinculados al desarrollo de potencialidades y a los lineamientos estratégicos del municipio establecidos en esta presente ley, ¿no? Entonces, es una instancia que tiene el Consejo Local de Planificación Pública, como es la sala técnica, tiene comisiones de trabajo que están entonces conformados por todos los que son los movimientos, los consejos comunales, las comunas, las organizaciones sociales de ese municipio. Y es allí donde está el poder popular.
Y también los concejales y concejales, concejalas y concejales del municipio, así como el propio alcalde. Estas comisiones de trabajo se organizan en función de esas necesidades de que presenten en el municipio para el desarrollo, pues, de las tareas que como Consejo Local de Planificación Pública deben llevar a cabo.
Sí, ahí están también el poder, digamos, el poder legislativo, como lo dice la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, donde se está representado por el Consejo Municipal, en este caso por los concejales y las concejalas de ese municipio, que también integran el Consejo Local de Planificación Pública. Y como tal, esta instancia entonces debe promover el Plan Municipal de Desarrollo y en tal sentido ese papel tan importante o ese rol tan importante que debe asumir esta instancia en la transición hacia el socialismo bolivariano, porque este Plan Municipal de Desarrollo, para ejercer esa función planificadora, debe tomar en cuenta entonces los lineamientos del Plan de la Patria. Es decir, que ya sería ver cómo aterrizamos al Plan de la Patria con sus objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales en el municipio de acuerdo a sus potencialidades, las potencialidades que tiene el municipio, las capacidades, los recursos, su historia local incluso, para poder entonces planificar en ese sentido. Y de allí que nosotros desde el Ministerio del Poder Popular de Planificación, sobre todo desde el proyecto de la Red Popular del Conocimiento Libre, desde la cual se produce este programa de radio Rumbo al Socialismo, venimos desarrollando una estrategia que busca fortalecer a esta instancia del poder público municipal, como son los consejos locales de planificación pública. Y en esa estrategia consiste un poco en esta etapa del proceso, sobre todo en estos meses siguientes, desarrollar programas de formación que estén dirigidos a los integrantes y las integrantes del Consejo Local de Planificación Pública. Es decir, que participen los voceros y voceras del Poder Popular que forman parte de estos consejos locales de planificación pública, pero también el equipo de trabajo de las salas técnicas y, bueno, todo el resto de la organización que tiene este consejo, los consejos locales de planificación pública, que vale la pena resaltar que tenemos representación de ellos en los 335 municipios, porque como una instancia municipal, entonces hay una posibilidad de abarcar todo el territorio nacional a través de sus 335 municipios. Hay un audio que trajimos del ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, que un poco habla de esta necesidad de la planificación desde el territorio, ¿no? Desde la planificación del territorio, que es un poco largo, pero valdría la pena colocarlo y, bueno, ver si tenemos un chance de comentar algunas cosas.
Sí, porque además estas palabras del ministro describen muy bien el contexto en el cual se inscribe esta política que estamos desarrollando como Red Popular de Conocimiento Libre en función del fortalecimiento de instancias estratégicas como son el Consejo Local de Planificación Pública en su función planificadora, pero también de ejecución, control, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos y los planes comunales y comunitarios que se desarrollan en cada uno de los municipios como territorios sociales. Entonces, valdría la pena, vamos a escuchar al ministro Ricardo Menéndez en una locución donde nos describe muy bien la conexión que debe haber del Plan de la Patria con el desarrollo de los planes concretos estratégicos en cada uno de los territorios sociales.
Sí, que vale la pena decir que este audio que vamos a escuchar es parte de la interpelación que se hizo a los ministerios en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, recientemente lo que acabamos de vivir como partido, y cuando le correspondió al Ministerio del Poder Popular de Planificación su interpelación, bueno, parte de las palabras del ministro Ricardo Menéndez fueron las siguientes que vamos a escuchar.
Necesario, ¿cuáles son las herramientas institucionales necesarias para llevar adelante el Plan de la Patria? Ese es el tema de fondo que tenemos aquí planteado. Pero sin embargo, muchas veces se ha centrado en los procesos de cambio una contracultura del poder. El problema ha sido asumido cómo controlar el poder más que qué hacer con él y cuáles son las formas de ejercerlo. e incluso cómo de la manera en que se resuelve este problema y con quiénes termina al final construyéndose en la práctica el propio modelo y el respectivo Estado. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro, en esta coyuntura histórica, y que tenemos que verla así para hilar dos momentos, para hilar perfectamente la relación del viraje, lo que era la visión que planteaba de la ruptura del presidente Chávez cuando nos decía precisamente el golpe de timón, y cuando lo mezclamos con la frase del presidente Nicolás Maduro, golpe de timón, cambiarlo todo para servir al pueblo. Eso nos delinea para qué es la transformación. ¿Qué es lo que buscamos de fondo? Para lograrlo, la única posibilidad es, y ahí está un elemento fundamental, son los actores dentro del Estado. Los consejos populares en cada uno de los ministerios son elementos vertebrales para la transformación revolucionaria del Estado venezolano. Es decir, que los actores del proceso político sean parte interna del propio Estado. Sin embargo, eso tiene un riesgo. Todos sabemos cuáles son los riesgos precisamente de esa cultura, del secuestro del poder de la Cuarta República. Todos sabemos qué significa los riesgos de las élites, qué significa el riesgo del clientelismo. Todos sabemos esos riesgos, que son riesgos contrarrevolucionarios. Y por eso el presidente ha planteado, lo anunció cuando instaló los consejos presidenciales del Poder Popular, de los consejos comunales, planteó una premisa que era las asambleas de base en cada una de las localidades, en cada uno de los espacios, una agregación a nivel de los estados, voceros rotatorios, y que esos precisamente con temas predefinidos sean los que asistan a los estados mayores de los ministerios. Es decir, una manera donde nos vacunemos sobre las formas tradicionales que se han tenido en el pasado. Decía Marx, todas las revoluciones perfeccionaban estas máquinas, el Estado, en vez de destrozarlas. Los partidos que luchaban alternativamente por la dominación consideraban la toma de posesión de este inmenso edificio del Estado como el botín principal del vencedor, el reparto de la burocracia. Y es precisamente ahí donde nacen los elementos fundamentales de nuestro proceso revolucionario. El Estado y la visión integral tiene que tener una ruptura radical con toda la visión de clientelismo y toda la visión que lo desarraigue precisamente de nuestro pueblo. Ahí está la concepción de que está en marcha de los acontecimientos, obliga a la revolución a concentrar todas las fuerzas de destrucción contra el poder estatal, la obliga a proponerse como objetivo no el perfeccionar la máquina del Estado, sino el destruirla, el aplastarla. Ahora bien, eso es un espacio transformativo, eso es un momento de choques. Se trata de destruir lo viejo, que nazca lo nuevo. ¿Qué podrían aspirar unos en esos momentos de transformación? ¿A qué apostarían precisamente sectores de oposición cuando estén esos procesos de revisión del Estado? Estarían pretendiendo que nos desmoralizáramos en esos procesos de revisión. No sabe la contrarrevolución que nosotros los revolucionarios nos moralizamos profundamente con la crítica. No entienden por qué la crítica a los revolucionarios nos endereza y nos conduce precisamente a etapas superiores. No entiende por qué para nosotros es una fuerza superior. Creen ellos que nos desmoralizará precisamente la visión de lo que hemos venido haciendo. Hay una fuerza inspiradora de estos desafíos. Y aquí un elemento central. Yo quisiera hacer, aunque después Reinaldo va a hacernos una referencia al tema de las comunas, una referencia histórica a un precedente de las comunas. Y de ahí el comandante Chávez inspira buena parte de los temas. Y tiene que ver nada más y nada menos, y si me permiten muy brevemente tocarlo, algunos temas vinculados a la Comuna de París. Temas que están ahí esbozados. ¿Qué cosas estaban ahí y qué cosas nos dicen hoy después de varios años? Fíjenselo para que veamos si nosotros no estamos asumiendo desafíos históricos ante la humanidad. Este esquema es tratado en profundidad, analizar experiencias históricas como la Comuna de París, e incluso análisis conjugados que al respecto efectúan tres autores como Marx y Engels, y posteriormente la visión crítica de Lenin sobre el hecho. La experiencia de la Comuna es retomada como ejercicio político práctico más allá de teorizaciones. Se emplea, oigan esto, se emplea el sufragio universal. todos los cargos son responsables ante el pueblo y este puede revocar en cualquier momento el mandato. La fuerza pública, así como la burocracia, pasó a estar sujeta a la autoridad de la comuna. Una de las rupturas es el no uso de la fuerza para reprimir a la masa, a las mayorías explotadas, pero sí como contención de las clases explotadoras. Una analogía absoluta con la Fuerza Armada Bolivariana, para defender al pueblo, siempre para defender al pueblo, el uso de la fuerza en nuestra Constitución. La función de cargos públicos deja de tener la condición asociada de privilegios. Estos son eliminados y todos los cargos pasan a ganar el mismo salario equivalente al de los obreros. Las distinciones y los altos puestos son suprimidas. Esto adicional al componente moral y una vacuna cultural ante las distorsiones de las economías y cultura del poder. De no abolirse tales estructuras, ellas estarían su capacidad de regenerarse. La comuna, como corporación del trabajo legislativo y ejecutivo, en la misma instancia, el trabajo legislativo y ejecutivo conjugado para legislar y ejecutar precisamente las leyes. Las condiciones de acceso a los servicios son ampliadas y eliminados los privilegios. Vean nuestra revolución y lo que se ha hecho sencillamente con cosas que eran producto de la privatización. Un tema pareciera desapercibido. Y sobre esto quisiera hacer un énfasis. Se asocia a la elección por distritos cada uno de los cargos. Este elemento supone la necesaria correlación entre las unidades espaciales y los componentes del gobierno propuesto. La base espacial de la designación constituye un aspecto nodal para el funcionamiento de la democracia directa. En el territorio, la forma de relación de un espacio con las formas de organización del poder político y un componente central práctico de la democracia directa. Es necesario hacer una inflexión sobre este tema. Uno de los desafíos que tenemos en este momento para avanzar en el plan de la patria es que tenemos que tener un sistema de planificación nacional correlacionado absolutamente con las escalas territoriales. Si nosotros no tenemos un sistema de planes que se vincule con escalas territoriales, que no vengan de pugnas de poder como fueron buenas partes de nuestras relaciones, de nuestro mapa político actual. ¿Nuestro mapa político de dónde viene? Municipios separados, distritos que existían antes y fueron simplemente conjuntados unos con otros. ¿O qué es? Veamos los mapas desde la época de independencia hasta ahora. Simplemente son esas, son las pugnas de poder. Pero ¿cuáles espacios reconocen las relaciones funcionales? Para que nadie se preocupe, aquí no estamos hablando de la relación de los estados y los municipios, estamos hablando de unidades de planificación territorial. Si la funcionalidad existe, si los espacios son relativamente homogéneos, las políticas son más eficientes. Cuando allá Hyman tiene que agarrar y hacer el sistema de transporte y tiene que hacer la accesibilidad, y si las condiciones topográficas son relativamente homogéneas, las políticas que él va a hacer para el pavimentado, para las condiciones climáticas, van a tener mayor eficiencia que en otra condición. Si de repente tienen que agarrar el sistema de salud y tiene que ver el comportamiento de las epidemias o tiene que ver el comportamiento de la accesibilidad a un centro de salud para la atención primaria, va a tener una condición distinta. Es decir, es la lógica de lo que se reconoce en la realidad y no es una imposición de la mente de ningún planificador. Por eso los planes demandan de unas escalas territoriales. Y uno de los temas que tenemos es ponernos de una vez por todas de acuerdo en escalas territoriales vinculadas.
Bueno, escuchábamos este audio, quizá un poquito largo para los tiempos de radio, que siempre en radio así la cosa como más rapidito, pero es que, bueno, es de especial interés.
No tiene desperdicio, como dicen por ahí.
Claro, y sobre todo por lo que tú decías, para poner en contexto el desarrollo de la estrategia que como Red Popular del Conocimiento Libre estamos impulsando y que precisamente tiene que ver con fortalecer esas unidades de planificación territorial vistas también desde el Consejo Local de Planificación Pública en su función planificadora, ¿no? El ministro Ricardo Menéndez, en esta interpelación que le hicieron en el Congreso, en el tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablaba, también fue ubicando su discurso también en contexto, ¿no? Para aterrizar en esta necesidad de lo que es la territorialización del plan de la patria, es decir, a partir de las escalas territoriales poder desarrollar esta función planificadora y de allí que nosotros, desde los procesos formativos que impulsamos de la Red Popular de Conocimiento Libre, buscamos desarrollar esta estrategia, a partir de estos procesos de educación popular y comunicación popular dirigido a los voceros y voceras del poder popular que forman parte de los consejos locales de planificación pública. Aspiramos que de los 335 municipios, pero ya hay un plan para abordar algunos de los municipios, algunos de los estados. De hecho, lo que comentábamos hace un rato que desarrollamos en San Agustín, en la parroquia San Agustín, es parte de esta estrategia porque también buscamos fortalecer o aprovechar las posibilidades que nos da la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y a partir de ella, todos los corredores que forman parte de esta gran misión, pues integrarlos a este proceso formativo con sus instancias planificadoras, Consejo Local de Planificación Pública, los consejos comunales con su instancia de planificación, el Consejo de las Comunas de Planificación Comunal también que se integre. Entonces parte, y ya en la próxima parte, ya para cerrar el programa, vamos a hablar un poco de los próximos cursos que tendremos en ese sentido, ¿no?
Sí, Valencia, pero en el contexto, y antes de avanzar a esa parte, en el contexto de la estrategia que como Red Popular Conocimiento Libre nos hemos trazado para apoyar el desarrollo de esta política que fue muy, muy claramente descrita por el ministro Ricardo Menéndez en su intervención, como Red Popular nos trazamos una estrategia de formación consistente en tres programas concretos de formación. Por una parte, el taller introductorio en el estudio del Plan de la Patria como una primera aproximación a la comprensión, en primer lugar, del proceso de construcción histórica del Plan de la Patria y de su estructura actual. Este es un taller de 4 horas y fue el que estuvimos trabajando con los compañeros y las compañeras en San Agustín este jueves 21 allá en Caracas. Y el otro curso en el cual profundizamos esta parte es el que hemos denominado orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la municipalización del Plan de la Patria 2013-2019. Esto ya se profundiza en todos estos aspectos teóricos, políticos y legales, pero se aporta un enfoque metodológico o una metódica para abordar el proceso de construcción de manera de fortalecer estas unidades de planificación territorial de las cuales nos habla el ministro. Y hay un tercer programa de formación que tiene que ver con la crítica a todo el trabajo de gestión que hacemos, y esto es la sistematización de experiencia.
De la cual también habla el ministro aquí.
De la cual también el ministro nos señala, porque hay que abordar la realidad desde con una visión crítica, pero desde una teoría, para a partir de ahí construir el nuevo conocimiento que debe ser retornado a la práctica para la construcción de una praxis revolucionaria. Entonces, desde la Red Popular Conocimiento Libre aportamos estos tres aspectos concretos. El taller introductorio para el estudio del Plan de la Patria 2013-2019, el curso sobre orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la municipalización del Plan de la Patria, y un tercer programa de formación que es la sistematización de experiencias para la construcción del Estado comunal. Sí. Estos son los tres aportes que se enmarcan en esta política y de los cuales vamos a estar hablando sobre uno de ellos ya al regreso de...
Sí, y que es nuestra contribución a ese desafío que también hablaba, del cual hablaba el ministro Ricardo Menéndez en este audio, de romper, dar el traste con ese Estado burgués, ese Estado en el cual se ha venido inscribiendo nuestra democracia, entre comillas también, ¿no? Y dar paso a ese nuevo Estado que dibuja nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Para despedirnos e irnos al corte y venir, vamos a leer este mensaje que nos manda la compañera y camarada Marlene Rosales, compañera Marlene, también del Sistema de Formación Socialista, y nos dice: saludos revolucionarios, bien pertinente la opinión del ministro, solo la conciencia revolucionaria, el respeto, la disciplina, la unidad política, ya va, la unidad política y espiritual de la militancia es garantía de una estructura sólida de nuestra revolución. Marlene Rosales, y así es parte de lo que el ministro Menéndez nos habla en este audio. Te enviamos un abrazo, Marlene, gracias por estar en sintonía, y bueno, nos vamos entonces ahorita a las 10 de la mañana a este segundo corte del programa, y al regresar resumimos un poco esta estrategia de la cual estamos hablando.
Ya regresa Rumbo al Socialismo. La hora vencedora, 10 y 6 minutos. Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya regresamos aquí a nuestra última parte del programa Rumbo al Socialismo en su número 52, 10 y 6 minutos de la mañana de hoy, lunes 25 de agosto, abordando entonces este tema de esta instancia tan estratégica, como lo decía William hace un rato, para la transición al socialismo, como es el Consejo Local de Planificación Pública, y que en el audio que puso ahorita Jordi, donde escuchábamos al comandante Chávez hablar de los objetivos del Plan de la Patria en sus diferentes escalas, nos hablaba de algo bien importante, y es que territorializar el Plan de la Patria es desarrollar una planificación integral socialista, y se debe convertir cada uno de estos instrumentos de planificación en el mapa de la batalla para la transición al socialismo bolivariano. Yo creo que mejor manera de hacer referencia a lo que es la territorialización del Plan de la Patria, no hay otra, por supuesto, en voz en este momento del comandante Chávez, ¿no? Que el ministro Ricardo Menéndez, en este audio que escuchábamos, nos hablaba entonces de cómo desarrollar esa planificación integral socialista a través de las unidades de planificación territorial, que no es más que tomar en cuenta cada uno de estos espacios para poder desarrollar esta función planificadora, que ni siquiera se trata de una pugna entre municipios y estados, ¿no? Sino es desarrollar y de allí entonces, sí, la armonización de los planes, de allí entonces la importancia de que cada consejo comunal tenga su plan comunitario, que se armoniza luego con el plan comunal de desarrollo, y ese plan comunal de desarrollo con el plan municipal de desarrollo, que no es el plan de la alcaldía, como también lo hemos comentado en otros espacios del programa de radio. Y ese plan municipal de desarrollo a su vez debe armonizarse con el plan estatal de desarrollo estatal y por supuesto con el plan también de las regiones, el plan de desarrollo de las regiones, en una armonización que no es fácil, también como lo hemos comentado, pero tenemos la ley, tenemos todo un marco legal del cual hablamos en estos cursos, como bien lo comentaba William también, cursos que venimos impulsando, en realidad son tres en esta nueva etapa o digamos en estos meses siguientes que tenemos, en este plan de trabajo que tenemos como parte del desarrollo de esta estrategia dirigida a los 335 municipios del país, donde se resumen tres cursos, tres talleres: el taller introductorio sobre el estudio del Plan de la Patria, luego el de orientaciones políticas, teorías legales y metodológicas, donde abordamos todo este aspecto legal, político, que blinda el proceso de municipalización del Plan de la Patria, pero también compartimos con los participantes de estos programas de formación unas orientaciones metodológicas, como ya avance hacia concretar todo lo que es este marco político, legal, teórico que tenemos de la función planificadora, ¿no? Uh-huh. En un ámbito del poder popular, como es la planificación de políticas públicas, y en estas orientaciones metodológicas, bueno, abordamos seis momentos de cómo desarrollar esta municipalización del Plan de la Patria, para luego entonces, en continuidad, porque es un proceso de formación que busca tener continuidad y acompañamiento a todo este proceso de municipalización, desarrollar entonces sistematización de las experiencias para la construcción del Estado comunal a través de esta función planificadora. Y es un claro, todo esto también apoyado en las tecnologías de información y comunicación, o las tecnologías de información libre, porque sobre todo el curso de sistematización de experiencia se busca ser desarrollado a través de la modalidad educativa a distancia. Y bueno, eso luego lo vamos a seguir profundizando también, porque una de las cosas importantes a resaltar es que todo esto lo estamos haciendo en articulación entre el Ministerio del Poder Popular de Planificación sobre todo con las gobernaciones. En el caso particular de Aragua, ya venimos haciendo esfuerzos para coordinar con lo que es la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Protección Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Gobernación, donde el secretario que está a cargo es el ingeniero Eduardo Castillo, y ya venimos con él coordinando esfuerzos para lo que va a ser este curso en el Estado de Aragua próximamente.
Sí, Valencia, exactamente, nos referimos al curso de orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, o para la municipalización del Plan de la Patria 2013-2019. Y vale la pena destacar para nuestras usuarias y nuestros usuarios, quienes en este momento nos sintonizan y están siguiendo el contenido de este programa el día de hoy, que para este próximo curso que vamos a desarrollar en el Estado de Aragua sobre orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas de la municipalización del Plan de la Patria, vamos a desarrollar dos cursos que estamos articulando de manera estratégica con la gobernación del gobierno bolivariano del Estado de Aragua. Y estos cursos van a estar, el primer curso va a ser los días 4 y 5 del mes de septiembre, y el segundo los días 18 y 19. Es de destacar que en el primer curso 4 y 5 va dirigido a 14 municipios. De los 18 participarían 14 municipios y se desarrollaría en la ciudad de Maracay. Estos 14 municipios son Costa de Oro, Mario Briceño Iragorri, Girardot, Libertador, José Ángel Lamas, Linares Alcántara, Santiago Mariño, Bolívar, Sucre, José Félix Rivas, Revenga, Tobar, Santos Michelena y Zamora. En cada uno de estos municipios existe un Consejo Local de Planificación Pública a quienes estamos invitando a participar, y particularmente el número de participantes total que estaríamos trabajando en este primer curso de 4 y 5 de septiembre alcanzaría el orden de los 210 participantes. Esto significa 15 participantes por cada Consejo Local de Planificación Pública, que estarían distribuidos de la siguiente manera. En primer lugar, el presidente o presidenta. Estamos hablando del alcalde o la alcaldesa que preside el Consejo Local de Planificación, un vicepresidente o vicepresidenta, un secretario o secretaria, tres participantes por parte de la sala técnica, que es importante. Hoy íbamos a tratar, lo que pasa es que no nos dio el tiempo ahora, Valencia, pero íbamos a tratar de abordar un poco las funciones, las 12 funciones que se definen en la Ley Orgánica de los Consejos Locales de Planificación Pública, que correspondientes a la secretaría, a la sala técnica. Para tener una dimensión y una idea de la no solamente de la inmensa responsabilidad, sino de la complejidad del trabajo que debe hacer la sala técnica. Pero de las salas técnicas, entonces aportamos que fueran tres personas por cada sala técnica de cada uno de los consejos locales de planificación, cinco voceros y voceras del Poder Popular y cuatro concejales y concejalas que forman parte de este Consejo Local de Planificación Pública. Esto va a ser los días, repito, los días 4 y 5 en la ciudad de Maracay. Y para quienes nos escuchan, el segundo curso son los días 18 y 19. Está planteado realizarlo en Camatagua. Son cuatro municipios que van a participar, en los municipios San Sebastián de los Reyes, San Casimiro, Camatagua y el municipio de Urdaneta. El total de participantes que aspiramos en este segundo curso es de 60, lo cual significa 15 participantes por cada uno de los consejos locales de planificación de cada uno de estos cuatro municipios. Y de igual manera, la distribución va a ser que vaya el presidente, la vicepresidencia, participa también el secretario o la secretaria, tres participantes por la sala técnica, cinco voceros y voceras del Poder Popular y cuatro concejales y concejalas. Esto se realizará en Camatagua también durante estos días 18 y 19. En resumen, son dos cursos, 4 y 5 de septiembre, 18 y 19, en el estado de Aragua. Al igual que en el estado de Aragua, vamos a estar desarrollando este curso de orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la municipalización del Plan de la Patria 2013-2019 en diferentes estados del país. Uh-huh. En el Distrito Capital, en el estado de Aragua, en el estado Lara, que vamos a estar los días 11 y 12, por día 11, 12 y 13 de mes de septiembre. Y en general vamos a estar en el Delta Macuro, en Apure, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de estados posible durante este periodo que corresponde a agosto, septiembre, hasta a diciembre, la segunda semana de diciembre. Uh-huh. Por lo pronto, vamos a dar nuestras coordenadas para quienes nos escuchan de los consejos locales de planificación pública, para que nos contacten a rpclibre@gmail.com y nos manden, nos contacten, y con mucho gusto enviamos información más detallada sobre estos procesos de formación que se realizarán en el estado de Aragua los días 4 y 5 de septiembre y 18 y 19 de septiembre.
Sí, o llamar también a nuestras oficinas en el Ministerio del Poder Popular de Planificación. Estamos ubicados en la Torre Oeste del Parque Central, en el piso 21, y pueden llamar al 0212-507-0991, 0212-507-0991, y allí también, tanto para obtener más información como también para postularse a lo que va a ser este próximo programa de formación, tanto en el estado de Aragua como en el Distrito Capital, donde vamos a estar trabajando sobre todo en los corredores, de todos los corredores que hay en Caracas, el corredor que corresponde a Valle Coche, donde el Ministerio del Poder Popular de Planificación tiene responsabilidades directas, pues sobre todo de impulsar ese corredor. Y eso es hablar de muchas comunas y consejos comunales que están allí. Entonces, aquí me están apuntando que haga un resumen de lo que entonces en el día de hoy hemos conversado y es un poco describir esta estrategia que como Ministerio del Poder Popular de Planificación, que además es el órgano rector de la planificación en Venezuela, estamos desarrollando como políticas orientadas a impulsar el Sistema Nacional de Planificación que está previsto en la Ley Orgánica de Planificación pública y popular como base fundamental del sistema socialista bolivariano que estamos construyendo. Y como escuchábamos en ese audio que nos puso Jorge hace un rato del comandante Chávez, donde el papel de la planificación es base fundamental para la transición al socialismo bolivariano, también hablamos de que como parte de los planes estratégicos previstos en el Sistema Nacional de Planificación se encuentra el Plan Municipal de Desarrollo, y de allí la necesidad de trabajar con el Consejo Local de Planificación Pública, porque es desde donde se impulsa este instrumento legal y estratégico para territorializar el Plan de la Patria en el ámbito geográfico municipal. Y bueno, de allí la necesidad de trabajar con los consejos locales de planificación pública como esa instancia de planificación en el municipio, para lo cual hicimos lectura de algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, específicamente el 75, el 110, el 111. Y nosotros desde el Ministerio, a través del proyecto de la Red Popular de Conocimiento Libre, venimos entonces impulsando esta formación de los y las integrantes de los consejos locales de planificación pública en los 335 municipios para impulsar este proceso de municipalización del Plan de la Patria a través de diferentes programas de formación, entre ellos el de orientaciones políticas, teóricas, legales y metodológicas para la municipalización del Plan de la Patria, y llevar a cabo todos estos procesos de formación entonces como ministerio, promoviendo alianzas estratégicas con órganos del poder público regional, municipal, de allí que ya hemos venido articulando con la gobernación del estado de Aragua, específicamente con el secretario Edward, quien está al frente de esta secretaría sectorial del Poder Popular de Ordenamiento Territorial y Ambiental, tiene un nombre ahí más o menos larguito.
Protección Ambiental.
Protección Ambiental. Sí, bueno, entonces en los próximos programas estaremos un poco profundizando también en esta estrategia, en los próximos encuentros que tendremos, y a nuestros usuarios y usuarias ya tienen nuestras coordenadas, sobre todo el correo, que es el más directo, rpclibre@gmail.com, para que por allí podamos seguir intercambiando, sobre todo la participación en estos próximos programas de formación. Así llegamos al final de este denso programa número 52 de Rumbo al Socialismo, agradeciéndole como siempre a los compañeros de Vencedora 97.7 FM, en este caso Jorge Rivero, que estuvo con nosotros en los controles, Adriana Peláez en la dirección de la radio, y nos escuchamos el próximo lunes a través de este programa que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, William.
Bueno, será hasta el próximo lunes, Belenciña. A nuestras usuarias y usuarios, gracias por su atención y su participación. Y bueno, seguimos en contacto y recuerden, contáctenos a través del rpclibre@gmail.com y con mucho gusto enviaremos toda la información que requieran de este programa y de todas las actividades que venimos desarrollando como Red Popular del Conocimiento Libre.
Creo que nos da chance de despedirnos con la canción, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar entonces Canto a los Compañeros, que está dedicada a esta parroquia San Agustín con la cual compartimos el jueves pasado. De verdad que muchas gracias por recibirnos allá y por recordar este 15 de agosto, 34 años, es la tragedia donde perdieron la vida 11 compañeras y compañeros fundadores de este colectivo musical, pero también perdieron la vida 8 jóvenes integrantes del grupo teatral El Chichón de la Universidad Central de Venezuela cuando se trasladaban en esta embarcación que se llamaba Esther y se hundió en las aguas del río Orinoco. Y bueno, vamos a escuchar esta pieza que es un son lleno de ritmo y de contenido, sobre todo revolucionario, Canto a los Compañeros. Así nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Un abrazo a nuestros usuarios y usuarias.
Escucho la voz de mi pueblo en general. gesto de solidaridad. Escucho la voz de mi pueblo en gesto de solidaridad.